¿Por qué no oramos? Esta demanda de esta mañana está también gruesa, es una demanda bastante exigente. Algunos de repente les ha parecido que estas demandas son tremendas para ser uno cristiano y para heredar el reino, heredar el cielo. Pero bueno, hay que pensar en eso y pedirle a Dios que Dios nos siga ayudando. ¿Por qué no oramos, hermano? Incline su rostro ahí en reverencia al Señor. Y dígale al Señor que le abra su espíritu, su corazón, que no cuestione la palabra, sino que más bien le dé la gracia y el amor para poder responder a esas demandas del Evangelio bíblico. Esta mañana, soberano Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y bendecimos a nuestros hermanos que están fuera del país, Señor, pero que están unidos en el espíritu con nosotros, como son Daniela, como son Ramón, Sandra, Felipe, Señor amado, como son Johncito, Natalia, Señor, Padre, la niña que están allá, Señor, y nosotros como comunidad les bendecimos, Señor, les bendecimos y oramos, Señor amado, que sigas obrando en la vida de ellos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de poder sentarnos como familias alrededor de tu palabra, Señor amado del cielo. ¿Cuántas familias se reúnen, Señor, alrededor de la maldad, alrededor del engaño, alrededor de otras cosas, Señor? Pero nosotros nos diste el privilegio de reunirnos como familias para oírte a ti, Señor, para oír la palabra de Dios predicada, narrada, contada, expuesta, para bendecir nuestras vidas, Señor. Que esta demanda del Evangelio para nosotros sea, Señor, un deleite cumplirla, Señor. No sea una carga, no sea una cosa que agobia, Señor, sino sea algo que nos ayude a todos nosotros. Oro, Señor, por aquellas personas que están con problemas en la comunidad, que tienen situaciones de salud, que tienen situaciones de tipo económico, situaciones familiares, con el cónyuge, del corazón, de las emociones, de tantas cosas, Señor. Oro, Padre Santo, que tú obres en la vida de ellos. Oro por esos jóvenes, Señor, que no siguen a sus padres en el camino de la fe, Señor, que tú seas obrando también el corazón de esos muchachos y seas atrayéndolos a la fe cristiana. Señor, al nuevo nacimiento, a la regeneración. Padre, gracias por este momento sublime de poder levantar nuestra voz y orar a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces tenemos ahí una pregunta. Tenemos una pregunta y algunos dirán, bueno, pero esta pregunta, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el sermón? Es una pregunta un poco jocosa, pudiera ser, no sé. Si llegara a tener un hijo que no se parece nada a usted ni a su esposa, ¿cuál sería su relación? O su, perdón, su reacción. Entonces, no sé, si alguien quiere hablar, pues levante su mano ahí para que Jorgito le abra el micrófono. Y si quiere escribir por el chat, o sea, no sé, no, no, ¿cómo será que uno se case, por ejemplo, y su primer hijo ni se parezca en nada, ¿no? Ni a la esposa, ni al esposo, y ojalá salga con otro color de piel. Wow, ¿cuál sería esa reacción? ¿Qué pensaría uno? Entonces, bueno, voy a leer solamente los tres primeros nomás. A ver, yo miro aquí dónde están los tres primeros. Bueno, aquí dice que, a ver, no sé, aquí dice, impactante eso, imposible de describir. Dudaría seriamente si es mi hijo. Lo cambiaron en el hospital. Lo cambiaron en un hospital. Ese sí no me lo había imaginado yo, ¿no? Me lo cambiaron en el hospital. Me haría una prueba de ADN. Bueno, paquete chileno. Bien, muchachos. Ahora, quisiera que enfocaran esta pregunta con relación al tema que yo voy a dar. Usted que dice que es hijo de Dios, ¿no? Usted que dice es, pero sígase riendo, hermano, no, no quiero que se ponga con otra cara, así como está ahorita, ¿no? Con esta risa. Si usted es hijo de Dios, ¿por qué usted no se parece a Dios, hermano? ¿Qué va a pasar cuando usted llegue a la presencia de Dios y Dios le diga, no, este me lo cambiaron en el hospital, este me lo cambiaron en el hospital, este no se parece nada a mí? Entonces, ojo con eso, porque entonces allí vamos a tener un inmenso problema si nos llega a pasar entonces lo mismo a nosotros. Nos llega a pasar eso. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar nuestro texto para hoy. Es texto de Pedro, pues está escrito, sed santos porque yo soy santo. Una demanda y muy, muy a tener en cuenta por encima de todas las otras demandas es esta. Sed santos porque yo soy santo. Y le encimo otra que no la coloqué ahí, Hebreos 12, 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin ser santo nadie verá al Señor. Bueno, aquí tengo un bosquejito de amor que le he hecho para que usted se vaya guiando en la prédica, ¿sí? Es muy sencillito, si no tiene tiempo de copiarlo, no se preocupe, es muy sencillo, usted lo va a captar ahorita y se va a guiar por él, ¿no? Esta es una demanda, la quinta demanda del Evangelio bíblico y es la demanda de sed santos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la justificación? Pues porque Dios es santo y Dios no puede convivir con alguien inmundo, con un hijo que no se parece a él en cuanto a lo relacionado a la santidad. Tres cosas muy sencillas, pero al mismo tiempo muy profundas vamos a ver. El uso de la palabra en la Biblia, santo, cómo fue que llegamos nosotros a ser santos, ¿no? Porque algunos todavía no creen que sean santos. Y finalmente, ¿puedo yo vivir como un santo o no puedo yo vivir como un santo, no? Bueno, muchachos, entonces, aquí tenemos nuestro bosquejito de amor que lo vamos a ir viendo entonces ahí. Desde niños siempre se nos ha enseñado que, o se nos llegó a enseñar que santo era un ser que vivía en el más allá y que tenía pues una aureola encima de la cabeza, ¿no? Que santo era como una estatua, que santo era aquella imagen, que santo era una persona que estaba alejada, que se había dejado crecer las barbas, que no se afeitaba y que vivía por allá en una montaña solo, que se había aislado de la sociedad. Se nos enseñó eso, ¿no? Y algunos todavía tienen el concepto de santo relacionado con las imágenes, relacionado con santos del más allá y que ahora están en el más acá. Bueno, vamos a aclarar también eso, ¿no? Ahora, las Escrituras dejan, por supuesto, muy en claro que fuimos conocidos, luego llamados y escogidos con un propósito. Ojo, usted fue escogido, usted fue llamado, usted fue regenerado, usted fue hecho por el Espíritu Santo un ser nuevo, una nueva criatura con un solo propósito, y es para ser santos. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, ¿para qué? Pues para lo que les acabo de decir, para que seamos santos. Es decir, usted no fue llamado al Evangelio para otra cosa que no sea parecerse a su papá, parecerse a su padre Dios. Ahora, en este contexto dentro del cual se encuentra el texto que estoy citando esta mañana como centro de este sermón, es que Pedro le está escribiendo a los hermanos, ojo, que están dispersados. Y la carta empieza diciendo en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Están dispersados por la sencilla razón que están siendo perseguidos. Ellos estaban sufriendo, debido a su fe, la cruel persecución de Nerón, otros emperadores, y muchos de esos hermanos habían sido quemados en antorchas para iluminar el palacio del emperador en sus noches de juerga y en sus noches de vanidad. Y claro, en este contexto estas personas ya no quieren ser santos. En este contexto estas personas se quieren abandonar la fe y huir porque es muy difícil vivir el evangelio bajo una persecución como estas. O a lo mejor muchos de ellos están rindiendo a los placeres del emperador, a los placeres del mundo y renunciando a la fe. Entonces, la razón por la cual Dios nos exige o hace esa demanda bíblica de vivir santos, ¿cierto? A todos los que quieran vivir con Él por la eternidad que sean santos, Es sencillo, pues porque Dios es santo. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener a su lado a una persona que tiene mal olor en sus axilas, en su cuerpo, etcétera? ¿A cuántos les gusta vivir con personas que huelen mal, que no se están aseados, que no están bien arreglados? Prácticamente a nadie. ¿Por qué Dios, siendo santo, tiene que vivir con alguien que está sucio espiritualmente? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Vamos a pasar entonces a nuestro primer aspecto de lo que es entonces esta charla. Y vamos a ver varios aspectos con relación a la palabra santo en la Biblia. El primero que vamos a hacer es este, el uso de la palabra santo en las Sagradas Escrituras. Su uso y su significado. Aquí voy a tratar tres aspectos. El uso de la palabra del Señor con relación a las cosas, con relación a Dios y con relación a las personas. Pero voy a empezar con relación a las cosas. Entonces, ¿cómo se relacionó en la Biblia la palabra santo con relación a las cosas? Entonces, en primer lugar, con lugares santos. Se relacionó con lugares santos, como cuando Moisés estaba allí en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 5, ¿no? El lugar, le dice Dios, el lugar donde estás es suelo santo, quítate las sandalias, ¿sí? Pero aparte de lugares santos, también el tabernáculo, ¿no? Que posteriormente se convirtió en el templo. A veces una ciudad era declarada santa y consagrada para la destrucción, ¿no? Por ejemplo, como Jericó, que Jericó fue consagrada a Dios para ser destruida. Bueno, ya ustedes investiguen el resto, pero habían lugares santos. Pero también, hablando de las cosas, habían fiestas santas. Entonces, en el antiguo Israel celebraba fiestas periódicas para adorar a Dios. Y a estas fiestas se le llamaba convocaciones santas, como en Levíticos capítulo 23, versículo 37, convocaciones santas. También el mismo día sábado, que era un día santo para el pueblo de Israel, ¿no? Éxodo 20, capítulo 20 del versículo 8 al 11, donde está como Dios estableció guardar ese día de la semana para que la gente no hiciera nada y descansar. Entonces, la palabra santo con relación a las cosas, lugares santos, fiestas santas, pero ojo, atento aquí los que tienen objetos santos en sus casas. Allá detrás de la puerta, ¿no? El que tiene objetos santos en la muñeca, en el tobillo. Ojo, que eso no es de Dios. Porque objetos santos se utilizaban para adorar a Dios en el antiguo templo de Jerusalén y se conocían como utensilios santos, instrumentos santos. El mismo aceite era conocido como el aceite de la santa unción. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 4. Y escuche esto, atento, escuche. Estos objetos sagrados eran tratados con respeto, pero nunca nadie los adoró. Porque hoy en día la gente, sin conocimiento de las Escrituras, adora objetos supuestamente porque son santos. Eso es absolutamente antibíblico y falso. Ahora, con relación a las cosas, eso es la palabra santo. Ahora vamos a pasar a con la palabra santo con relación a Dios. Vamos a ver con relación a Dios, cómo se relacionaba la palabra santo con relación a Dios. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Y ojo, porque en esas citas que le he colocado de Isaías 6, 3 y Apocalipsis 4, 8, se escucha un canto en el cielo de las criaturas que adoran a Dios y no dicen poderoso, poderoso, sabio, sabio, fuerte, fuerte, misericordioso, misericordioso, sino que esas criaturas, ¿qué dicen? Santo, santo, santo es el Señor. Ambas veces estas criaturas expresaron, estas criaturas celestiales expresaron esta adoración a Dios. O sea, con relación a Dios, la palabra se usa para llamarlo tres veces santo. Tres veces santo. Y a Dios se le conoce sobre todas las cosas en la Escritura como un ser absolutamente santo. Eso de que tú le andes diciendo a Dios, Diosito de amor, Diosito que me provees, no. Se le conoce como el Dios santo, santo. Ahora, la palabra santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en hebreo es la palabra kadosh y en el griego es la palabra hagios, que significa ojo. Porque ¿qué es santo? ¿Por qué usted es santo? Santo significa sagrado, puro, apartado. Usted es santo en razón a que usted fue apartado del reino de las tinieblas y pasado al reino de Dios. Usted es santo en el sentido que usted fue apartado del mundo de la oscuridad y pasado al mundo de la luz. Dios es sagrado, puro, santo. Además, santo se expresa el estado de separación total de las cosas comunes, de las cosas profanas o sensuales, en el sentido físico y en el sentido también espiritual. Dios es así, absolutamente puro y separado de las cosas comunes o profanas. Dios no tiene malos pensamientos, no está aburrido, Dios no está ocioso como nosotros, y eso es un pecado. Es absolutamente santo. Pero también, hablando de la palabra santo con relación a Dios, es el estado de perfección total, ¿sí? Perfección total. Dios es perfecto. Es decir, Dios no es 99.9% puro y tiene un grado de impureza, porque entonces sería pecador. Es absolutamente perfecto, perfección total. Dios es perfecto, no sus criaturas, impecable e incapaz de pecar o hacer el mal. Santiago capítulo 1 y el versículo 13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. En esa relación de la palabra santo con Dios es la perfección total de la santidad. Y finalmente vamos a mirar la palabra santo en esta ocasión por una transformación que sufre la teología en el desarrollo de la doctrina bíblica a través de los años. Y es que ya no es solamente la palabra santo en relación con cosas muy dadas en el Antiguo Testamento y en relación con Dios de manera universal, ojo, sino que ahora la palabra santo cobra una importancia en relación con las personas. ¿Cómo es que las personas ahora llegaron a ser santas? Si antiguamente solo Dios era santo y algunas cosas que eran usadas dentro del templo de adoración. La palabra santo. Y entonces aquí tenemos que la palabra santo es aplicada ahora a personas. La palabra santo fue aplicada primero al pueblo de Israel, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, de todos los pueblos, Levíticos capítulo 19, de todos los pueblos de la tierra los he llamado a ustedes para que sean santos porque yo soy santo. Habían muchas naciones del pueblo de la tierra, habían otros pueblos, pero Dios solo llamó al pueblo de Israel. Habían muchas personas junto a usted, pero Dios lo llamó a usted. Dios pudo haber llamado a otro más sabio, más temeroso que usted, pero Dios lo llamó a usted con muchísimos defectos y muchísimas imperfecciones, pero Dios nos llamó a nosotros. Entonces la palabra santo, que fue aplicada primero al pueblo de Israel y hoy es aplicada a los cristianos, Y su significado es apartado, separado, consagrado a Dios. ¿Usted por qué es santo? Porque usted es apartado, usted es consagrado y usted es dedicado por Dios y para Dios. Todo eso lo hizo Dios. Pero también, en relación con las personas, la vida y el cuerpo del cristiano ahora es consagrado a Dios. Ojo con esto. Es decir, que es santo. Ya no es santo, digamos, como una vasija, digamos, como una cosa, digamos, como un instrumento, ¿no? Digamos, como el templo, como el tabernáculo, como una ciudad, como el aceite, como algo que se utilizaba en esa época para adorar a Dios, sino que ahora la vida y el cuerpo del cristiano es consagrado, es apartado, es santo para Dios. El cristiano y toda su vida y su cuerpo es consagrado a Dios. Ahora la pregunta es, ¿utilizamos ese instrumento que es el cuerpo para las cosas sublimes que adoran a Dios, para las cosas santas de Dios? ¿O utilizamos el cuerpo, como dice Pablo, como instrumento de maldad? Porque entonces de esa manera no nos estamos pareciendo a Dios. El creyente ahora es apartado, como Dios estaba apartado, y tan apartado que Moisés tuvo que quitarse las sandalias en ese pedacito donde se le apareció Dios. Ahora es el creyente el que está apartado, es santo. En Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 7 dice, Dios nos ha llamado, no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino que nos ha llamado ¿para ser qué? Para ser santo. Dios nos ha llamado para ser santo. Entonces, Dios ahora ha colocado nuestras vidas como esos utensilios de la antigüedad ahora para ser un ser santo. La pregunta es, ¿se considera usted ese instrumento de Dios santo, apartado, consagrado? ¿Se considera usted un santo de Dios? Para darle un poquito más de claridad a algunos que están pensando, bueno, pero ¿cómo fue que yo llegué a ser santo? ¿Sería cuando me bautizaron allá en tal iglesia? ¿O cuando me pusieron aquí la camándula? ¿O cuando me echaron agua bendita? ¿Cómo fue que usted llegó a ser santo? Le voy a explicar en tres aspectos rápidamente también. Digamos que esta charla es como muy pedagógica y solo lo manejo de tres en tres para no ser como tan gravoso y poder ser un poco mnemotécnico en esto. Entonces, ¿cómo fue que usted llegó a ser un santo? Porque muchos no creen que son santos. Porque algunos creen que santo es alguien que está 3 metros arriba del suelo. Bueno, usted llegó a ser santo cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí está el primer detalle. Cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Ahora, la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia, un reflejo, por supuesto, de la santidad de Dios. Y dice la Biblia ahí en capítulo 1 de Génesis, versículo 31, que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, incluyendo, por supuesto, al hombre. Lo hizo bueno en gran manera. Y aquí un detalle, hermanos, un detalle aquí. Fíjese que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero los hombres, a partir de Adán, Génesis capítulo 5 y el versículo 3, comenzaron a hacerse a imagen de ellos mismos. Dice la Biblia que Adán engendró a este muchacho a imagen de Adán. Este ya no era imagen de Dios, sino a imagen de Adán. Por eso la obra redentora de Cristo cobra un valor significativo al hacer todo lo que Él hizo. Hechos a la imagen de Dios, obviamente no se refiere a lo físico, sino a la parte inmaterial del hombre, la parte moral, su voluntad. Ahora, fíjense que el hijo hereda las características de su padre. Por supuesto que el hijo hereda las características del padre y de la madre, en este caso biológicamente. ¿Cómo es posible que al cielo quiera entrar uno que se dice que es hijo de Dios, pero no heredó las características morales, espirituales y de santidad de su padre? Hermano y amigo, si usted quiere entrar al cielo, pero usted no se esfuerza por ser santo como es la orden y la demanda de Dios, usted no es hijo de Dios y no va a poder verlo. El hijo hereda las características del padre y la mayor característica del padre es esa: santo, 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 santo. Y por supuesto fuimos creados para llegar a ser semejantes a Cristo. Romanos capítulo 8 y el versículo 29. ¿Cómo fue que yo llegué a ser santo? Pues porque Dios lo hizo a semejanza de él. Obviamente su papá lo hizo a semejanza de su papá. Usted nació a la semejanza de su papá. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para que ahora usted sea la semejanza de Dios. En segundo lugar, ¿cómo fue que llegamos a ser santos? Ojo, cuando fuimos primero conocidos y luego elegidos por Dios. Allá antes de que todo existiera. Levíticos capítulo 20, primera de Pedro capítulo 2, dice: los aparté, allá en Levíticos, los aparté de todos los pueblos, conocidos y escogidos, apartados. ¿Qué significa santo? Significa apartado, apartado del mundo corrompido. Los aparté, dice Levíticos. Y primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9 dice: linaje escogido, linaje escogido, pueblo adquirido, escogido y adquirido. En Hechos, capítulo 9, vamos a ver cómo vivió la iglesia del siglo 1. ¿Cómo entendieron ellos estas doctrinas bíblicas y estos conceptos teológicos? Por ejemplo, en Hechos capítulo 9 y el versículo 13, Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, Pablo, el recién convertido Saulo de Tarso. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿A quiénes les hizo males? A personas comunes y corrientes, pero que habían sido conocidos y escogidos por Dios, se llamaban santos y vivían en Jerusalén. Tenga en cuenta que para esa época no existía la iglesia romana, por lo tanto no habían estatuas, no habían imágenes, no habían los famosos santos de hoy día. Pero también en Hechos capítulo 9 y el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, a los santos de Jerusalén, a los santos de Lida, a los santos de Mosquera, a los santos de Estados Unidos, a los santos que están allá en Funza, que están allá en Malta, que están allá en Mosquera, que están en Madrid, que están en Simijaca, que están en Villavicencio, a los santos que están en todo lugar. En Hechos capítulo 26 y el versículo 10, no solo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Quién eran los santos? La iglesia primitiva. Usted es santo si es que usted fue llamado por el Señor y se esfuerza por vivir apartado del mundo de maldad. Porque recuerde que usted es un instrumento de Dios, en las manos de Dios, para hacer los planes que Dios tiene aquí en la tierra con cada uno de nosotros. Y finalmente, ¿cómo fue que llegamos a ser santos? En primer lugar, llegamos a ser santos cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y claro, usted cuando fue creado a la imagen de su papá sale un poco feíto, pero luego viene Cristo y lo arregla, ¿no? Usted no se da cuenta de eso. Vino y lo arregló a la imagen de Dios. Llegamos a ser santos cuando fuimos conocidos y escogidos por Dios. Y llegamos a ser santos, ojo con esta última, cuando fuimos cambiados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y aquí es donde usted no tiene excusa. Aquí es donde usted no tiene excusa para seguir pecando. Ni usted ni yo tenemos excusa para seguir pecando aquí. Cuando fuimos cambiados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, dice el Colosenses, el texto que le he colocado de capítulo 1, que fuimos trasladados, librados primero del poder del diablo y trasladados al reino de Dios. Entonces, eso quiere decir que usted ahora tiene una nueva condición, ojo, pero una nueva ubicación. ¿Por qué una nueva condición tiene usted? Porque ahora usted es hijo de Dios, no es hijo de Satanás. Cuando estaba en el reino de las tinieblas, éramos hijos de ira, hijos del diablo. Ahora tenemos una nueva condición. Somos santos y hijos de Dios. Y tenemos una nueva ubicación. ¿En qué sentido nueva ubicación? Trasladado, trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Una nueva condición, una nueva ubicación. Ahora libre del diablo y del poder del pecado. Mucha gente sigue pecando y le echa la culpa al diablo. ¿Usted por qué pecó? No, es que el diablo me llevó a matar, a robar, a mentir. Eso es absolutamente falso en cuanto a una persona cristiana y que haya sido llamado a ser santo. Dios lo puso ahora en el reino de Él, de la luz. Por lo tanto, usted es santo. Santo porque fue hecho a la imagen de Dios, santo porque usted fue escogido y conocido por Dios, y santo porque ahora usted tiene una nueva condición, una nueva ubicación. Está en el reino de Dios. Y terminemos con esta que tiene un sabor a aplicación. Tiene un sabor a meter la mano en el corazón del creyente y apretarle un poquito la conciencia. ¿Puedo yo vivir como un santo? La respuesta de muchos es no. Yo no puedo ser santo, porque es que yo soy así, así, así. Ojo, porque Dios lo que quiere es que nosotros crezcamos hasta la estatura de un varón perfecto en Cristo. ¿Cómo respondemos esta pregunta? Con tres acciones maravillosas. En primer lugar, claro que sí, usted puede ser santo. Y no porque yo lo diga, sino porque Dios lo ordena como una demanda del Evangelio bíblico para ser salvo por toda la eternidad. ¿Puedo yo vivir como un santo? Claro que sí. Dios lo ordena. Y escuche esto. Lo que Dios exige, Él primero lo suple. Dios no le va a pedir a usted algo para lo cual Dios no lo capacitó. Y ya le dije que Dios lo hizo a imagen de Él. Dios lo llamó, lo conoció. Dios lo cambió de reino. Ahora le dio una nueva condición. Entonces, lo que Dios exige, primero Él lo suple. Por supuesto, para ser santos, fuimos entonces ya creados a su imagen, escogidos, cambiados de reino, etc. Ahora, ¿cómo lograrlo? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo lograrlo? En primer lugar, perdónenme la musiquita ahí que me salió aquí de una cosita que manejo. En primer lugar, Dios ya le colocó a usted en el reino de Él. Usted ya no está bajo el poder del diablo. Olvídese que el diablo lo hace pecar. Ya no está bajo el poder del diablo. Y esto tan importante que le he colocado acá. Si usted peca, es porque usted quiere. Así de sencillo. Y ahí quiero que mientras me está escuchando, repita conmigo, repita así, diga, repita su nombre, Entonces yo repito el mío. HL, si usted peca es porque usted quiere desobedecer a Dios. Porque a usted, HL, nadie lo obliga a pecar. Usted está ahora en otro reino, en el reino de Dios. Tenga en cuenta eso muy en claro. Ahora, ¿cómo lograrlo? En primer lugar, usted está en el reino de Dios. Allí tiene la ayuda del León de Judá, nuestro poderoso Cristo. Pero en segundo lugar, usted lo logra, usted y yo, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Señor, ayúdeme a vencer esta cruel tentación. Y huya de la tentación, no como que va caminando, va orando y va dando un paso al frente hacia donde está la tentación. No, comience a caminar en reversa, métale reversa y empiece hacia atrás. Espíritu de Dios, ayúdame a vencer esta cruel tentación. Ayúdame a huir, dame la fuerza. Romanos capítulo 8 y el versículo 14 dice que los que son guiados, ayudados, influenciados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero también, ojo, hermano, ¿cómo lograrlo? Mire lo que le coloqué ahí. Apartándose del pecado. Métale reversa cuando llega la tentación. No, no antes métale segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Ya. Acelérese ya. No. Apartándose del pecado. Dios ya hizo su obra de gracia. Dios lo escogió, lo hizo a su imagen y semejanza. Dios lo cambió de reino, le dio su Santo Espíritu. ¿Pero qué? Usted y yo tenemos que ayudarnos. Tenemos que hacer nuestra parte, la parte humana. De manera soberana, Dios nos escogió. De manera soberana, Dios nos santificó. Pero ahora hay una responsabilidad humana. Y la responsabilidad es apartarme del pecado. Apártese del pecado. Apártese del pecado. Romanos capítulo 6 y el versículo 23 dice que la paga, el salario, la recompensa, el sueldo final del pecado es la muerte eterna. Y finalmente, aquí quiero dar mi aplicación. Y si no lo hago, y si me hago el cantiflas, y si me hago el de las gafas, y si me hago el bobo, ¿qué me pasará al morir y pasar a la eternidad? Si finalmente yo desoigo este pequeño sermón sobre la demanda, sed santos, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Si finalmente yo no hago ningún esfuerzo, yo no leo la Biblia, yo no saco tiempo para Dios, yo no apago ese bendito televisor y no le dedico ese tiempo al análisis de las Sagradas Escrituras, si finalmente yo sigo corrompiéndome, sigo dándole rienda suelta a mis ojos allá en la calle, sigo con esos pensamientos de morbosidad, de lujuria, de pecado, de todo eso, ¿qué me va a pasar al morir? Amigo y hermano, tres cosas le van a pasar. En primer lugar, si usted dice que es salvo y no vive como un santo, es decir, usted no vive apartado de este mundo, de sus vicios, de su pecado, entonces usted no se ha consagrado a Dios, no se ha apartado para Dios, a usted le ha faltado fuerza de voluntad, usted vive más de la religión que del evangelio. Usted tiene la cabeza llena de religión, pero nada de evangelio. Usted no se ha consagrado a Dios. Y al morir, se dará cuenta lo equivocado que estuvo. Un segundo después de morir, usted recordará esto. Y recordará este sermón. Y quizás le pasará lo de Lucas 19. El rico que dijo, Señor, deja ir a Abraham a la tierra porque tengo 5 hermanos allá que no se consagraron, no fueron santos. En primer lugar, le pasará eso. En segundo lugar, si usted dice que es cristiano, pero vive para dar rienda suelta a sus placeres y deleites, que este mundo le ofrece. Quizás usted está lleno de apatía, de frialdad espiritual. Quizás usted ha dejado que una raíz de amargura brote en su corazón y se ha apartado de la comunión con otros hermanos. Se ha alejado, ha descuidado los dones que Dios le dio, ha abandonado su sacerdocio en la familia, en el ministerio. Ha abandonado esa perla maravillosa que es el ministerio que Dios le entregó y se ha dedicado a los placeres y deleites de este mundo. Entonces usted no es santo, no es apartado, no es consagrado, y por lo tanto al morir no verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y finalmente, y número 3, el pecado es nuestro gran enemigo. Y si pecamos contra Dios y no nos arrepentimos ni queremos cambiar, no somos santos. Nuestra mente, cuerpo, sentimientos, todo debe estar al servicio de Dios, consagrado para Él y no para el deleite efímero de este mundo malo que pronto acabará. Así que, hermanos y amigos, esta es la pequeña reflexión acerca de la demanda bíblica del Evangelio para aquel que dice que es cristiano y que un día al morir aspira a estar en los brazos de su Salvador. Estas aplicaciones finales me las ha mandado un colega amigo mío y las he querido utilizar acá para que Mimi me ayude a leerlas, por favor.
En términos prácticos, ser santos es ser más como Jesús en mis pensamientos, ser más como Jesús en mis actividades en la calle, ser más como Jesús en mis actitudes, ser más como Jesús en mis palabras, ser más como Jesús en mi trabajo, ser más como Jesús en mi hogar, ser más como Jesús en mis relaciones con los demás, ser más como Jesús cuando nadie me está mirando, pensar como Jesús, hablar como Jesús, actuar como Jesús.
Eso es así de sencillo. No le pongamos más, no le quitemos. Es la practicidad de la vida. Mi frasecita que reúne todo este sermón es esta.
No es poder, amor, sabiduría o conocimiento lo que más nos hace ser parecidos o semejantes con Dios nuestro Padre Celestial, sino el hecho de estar apartados del pecado, es decir, ser santos.
Por allá hay gente que le gusta pensar que se parece a Dios porque sabe mucho de doctrina, de teología, sabe muchos versículos y eso, cogen a alguien y lo enredan echándole Biblia. No. Santo. Tenemos un desafío grande. Sed santos, porque Dios es santo y sin santidad nadie le verá al Señor. Esto nos debe estremecer en lo más profundo de nuestro corazón. Inclinemos su rostro y por un momento piense cuán santo es usted. Incline su rostro, hable con Dios usted. Cierre sus ojos por un momento y hable con Dios un tricito, hable un poquito con Dios. Hable con Dios, piense por un poco mientras tiene sus ojos cerrados en qué áreas es donde más usted viene ofendiendo a Dios. La paga del pecado es la muerte eterna. El salario del pecado es la muerte eterna. Piense por un momento en qué áreas es donde usted más peca y menos se parece a Dios. ¿Acaso será en su lengua? ¿En no controlarla, en su forma de hablar? ¿Será en su forma de mirar, en el rostro que pone? ¿En qué áreas? ¿En qué áreas es donde usted más está ofendiendo a Dios? Pensemos por un momento cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hemos descuidado? ¿Cómo poco a poco nos hemos alejado tanto como hijos de Dios de Él? Y ya no nos parecemos a Dios. ya no hablamos como Él, ya no pensamos como Él, ya no perdonamos como Cristo perdonó, ya no amamos como Dios perdonó. Entonces, ¿en qué nos estamos pareciendo a Dios? Ya no sacamos el tiempo para meditar en Él como lo hizo Cristo, que sacaba el tiempo para irse a lugares desérticos y pasar ese tiempo con Dios. Sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Señor, este es un momento sublime para pedirte perdón, oh Dios, por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque en un tiempo, en un momento, sin darnos cuenta, nos dejamos enredar de la televisión, nos dejamos enredar del celular, nos dejamos enredar de tantas trabas, Señor, y empezamos a alejarnos de ti. Descuidamos el estudio de las Escrituras, descuidamos la oración, descuidamos la meditación, descuidamos la reflexión de la palabra de Dios, descuidamos, Señor, aquellas cosas hermosas, Padre, que nos hacen semejante a ti, Señor, meditar en eso. Perdónanos, Señor, cuando hemos pecado contra ti, cuando hemos pecado contra nuestra propia familia, cuando hemos pecado contra nosotros mismos, Señor, a sabiendas que no debíamos hacer eso, pero lo hicimos, Señor, y nos llenamos de dolor, de angustia, de tristeza, nos llenamos de una suprema vergüenza contra ti, Señor, porque como nosotros, míseros pecadores que fuimos llamados a vivir ahora en el reino de la luz, nos atrevemos, nos osamos ofender la santidad de ese Dios tan grande que nos amó tanto que envió a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando no valíamos un peso, cuando no éramos nada, cuando éramos un grano de arena en el inmenso desierto, un perfecto NN en el universo, Dios nos conoció, nos llamó, nos amó, nos puso nombre y nos dijo, tú eres mi hijo, y yo te llamé y te puse en el reino de Cristo, mi hijo, en el reino de la luz. ¿Cómo osamos ofender a Dios? Dígale, Señor, perdóname, oh Dios. Perdóname porque es verdad, no me estoy pareciendo a Dios, no me parezco a mi Padre últimamente, porque me he dejado llevar de la ira, me he dejado llevar del orgullo, me he dejado llevar de la soberbia, me he dejado llevar de la desidia, de la pereza espiritual, me he llenado de pereza, de frialdad, he permitido que la amargura, que el resentimiento llene mi corazón y por mi boca fluyen cosas muy sucias y malignas. Perdóname, Señor, perdóname, oh Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios que de una misma fuente, de un mismo pozo de agua, no puede fluir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Dios nos ha escogido y nos ha llamado para que nosotros seamos dignos embajadores de Él en esta tierra. Pregúntese, hermano, pregúntese por un momento, ¿usted sí representa como embajador a Cristo en esta tierra? Pregúntese por un momento, ¿en qué está usando su tiempo últimamente? Sin darse cuenta cómo el tiempo, cómo los afanes de este mundo lo han atrapado, lo han agarrado, y ya usted no tiene tiempo para conversar con su Padre. Por eso sus conversaciones no son como las del Padre Celestial, sino que sus conversaciones son otro tipo de conversaciones. Por un momento pídale perdón a Dios. La ventana del perdón está abierta en el cielo para que usted alce su voz y le diga, Señor, perdóname, me he descuidado, Señor, me parezco más al Padre de este mundo en muchas acciones de mi vida que al Padre de la luz. Perdóname, Señor, y dame la oportunidad de cumplir con esta demanda grande del Evangelio, que es ser santos porque Dios es santo, y sin santidad nadie le verá. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo soy santo, porque fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo soy santo porque fui escogido, fui conocido, llamado. Yo soy santo porque Dios me apartó del reino de las tinieblas y me puso en el reino de la luz. Ahora estoy en el reino de Dios, y en el reino de Dios hay paz, hay amor, hay perdón. En el reino de Dios hay santidad, hay pureza. En el reino de Dios hay poder para pedir le perdona a Dios y reivindicarse y volver a vivir esa vida que antes usted vivía.
Quizás usted se ha dejado apagar, se ha dejado enfriar, se ha llenado de motivaciones, le ha dado rienda suelta a su boca y no ha hablado como la boca del Padre. Ahora dígale: Señor, gracias, porque en este momento entiendo que yo fui apartado, consagrado como instrumento de Dios para hacer la obra de Cristo en esta tierra, y la voy a hacer con la ayuda del soberano Espíritu de Dios. Señor, bendice a esta comunidad, Padre. Bendice a los amigos que hoy nos han escuchado y llámalos al arrepentimiento. Enséñales que el salario del pecado, que el resultado del pecado es la muerte eterna. Enséñales, doblega su corazón, Señor. Llámalos al arrepentimiento, guíalos al arrepentimiento, Señor, para que ellos puedan vivir como apartados en esta tierra. No vivir como viven las demás personas, llenas de mal, llenas de engaño, llenas de cosas terribles, Señor, donde hoy ya el pecado no es pecado, Señor amado, sino que todo es relativo, todo se ha convertido en algo del relativismo, Señor. Que nosotros podamos ser dignos embajadores de Cristo en esta tierra y representar a Jesús en santidad, pureza y amor. Señor, ayúdanos a parecernos a Cristo. Es necesario que nosotros menguemos, pero que Cristo crezca en nosotros hasta llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Señor, ayuda a aquellos hermanos que están luchando. Ayuda a aquellos hermanos que se han debilitado. Ayuda a aquellos hermanos que se han dejado llenar de argumentos, Señor. Ayuda a aquellos hermanos, Señor, que se han contaminado ellos mismos por el mal uso de su boca, Señor. Ayuda a aquellos hermanos, Señor, que están enfermos espiritualmente. Levántalos en esta mañana por el poder de tu Espíritu, Señor. Y llénalos de esa fe, de ese amor, llénales y compártales ese desafío de parecerse a Dios, de parecerse a Dios, de ser semejantes a Dios, pero sobre todo de ser santos, porque Dios es santo. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén.